Servicio de podcast martes, 9 de julio de 2024. 1. Inversión foránea por 45,464 MDD se consolidó en el primer semestre. Manufactura y comercio concentran 68% de los proyectos. Inversión foránea por más de 45 MDD se consolidó en el primer semestre. De los recursos anunciados, 83% proviene de 8 de los principales 10 países con inversiones productivas en México. Querétaro, Edomex y NL, principales destinos de los fondos, los cuales llegarán en 2 o 3 años. Misma nota a 8 columnas en el financiero. El Economista. 2. México tiene el peor salario entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con promedio que apenas $5.5 por hora antes de impuestos, tras un retroceso en los ingresos. El organismo internacional señaló que dicha cifra es similar al ingreso que obtuvieron los trabajadores mexicanos en 2015, cifra que evidencia un estancamiento de, por lo menos, 7 años en materia salarial. Otra nota en PP de la jornada. OCDE. México tiene la mayor alza en salarios mínimos. Publímetro. 3. Denuncian becarios del bienestar saqueos a sus cuentas bancarias. Los jóvenes de las becas Benito Juárez descubrieron que su saldo era llevado a ceros sin razón. Una investigación periodística rastrea casos en los que estudiantes con becas del bienestar denuncian la desaparición de recursos ahorrados en las cuentas bancarias en las que se les depositan los recursos, mes con mes. Los jóvenes afectados aseguran que sus tarjetas, algunas sin uso, fueron saqueadas con facilidad en cuanto alguien detectó que había ahorros acumulados. La crónica de hoy. 4. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló ayer que México es de nuestros peores socios. Tenemos un déficit de casi $600 millones en el desbalance comercial con México. Es de nuestros peores socios, indicó el mandatario, quien citó cifras imprecisas. En 2023, Ecuador exportó a México más de 300 productos como cacao en grano, minerales y metales, plástico, azúcar y confitería, caucho, aceites vegetales que sumaron $202 millones. La jornada. 5. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, hizo un llamado al diálogo al jefe del Ejecutivo, AMLO, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, para que escuchen su contrapropuesta, pues, dijo, si se aprueba la iniciativa de reforma judicial en los términos que fue presentada traerá los mismos problemas que se buscan erradicar. Durante la clausura del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, celebrada en el Centro Cultural Tlatelolco, la ministra presidenta indicó que se necesita de un poder judicial autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes políticos, lo cual, señaló, es un requisito indispensable para la defensa de la democracia que tanto ha costado construir. Milenio Diario. 6. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, advirtió ayer que la reforma al Poder Judicial fortalecerá a grupos de poder que podrían influir en la elección de jueces. En su crítica más directa a la iniciativa del presidente AMLO, la ministra consideró que la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros abre la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial. Ya no llegará la persona más capacitada al puesto, la que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los I-039 grupos de poder I-039 que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. Reforma. 7. Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, alertó que con la reforma judicial no serán los más capacitados quienes obtengan los puestos de juzgadores y ministros, sino los más populares, lo que representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Piña llamó a AMLO y a Sheinbaum a que se abran al diálogo y la virtual presidenta electa se pronunció a favor de proteger la profesionalización. Una relatoría de la ONU señaló que la presunta intimidación e injerencia del gobierno mexicano contra el PJ, principalmente desde las mañaneras. 24 horas. 8. Jueces con o sin experiencia. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, Norma Piña, he estado en contra de eso. Soy más partidario de que quien se titula como abogado, sale con entusiasmo de hacer valer la ley. AMLO, puede mantenerse el tema de la carrera judicial, pero sí que se elijan los jueces. Sheinbaum. Reforma. 9. AMLO dice, se nos fue en la iniciativa que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso, dijo el presidente AMLO sobre su iniciativa de reforma al Poder Judicial. Siempre dicen. Y 039 no, ¿y la experiencia? Y 039 pues si van a ser abogados titulados, ¿y la escuela, pues? Y si hace falta un curso especial, se lleva a cabo sobre la función específica de un juez. Que, es muy compleja la impartición de justicia cuando se actúa con rectitud y no por consigna, como suele pasar. Cuestionó. El Sol de México. 10. El presidente AMLO dijo estar abierto a que se hagan modificaciones a su iniciativa de reforma al Poder Judicial, siempre que se enriquezca o mejore. No queremos que se apruebe sin quitar una coma, nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, a enriquecer, pues adelante, expresó ayer, en su conferencia matutina. Mencionó que uno de los cambios podría ser la eliminación del requisito de tener al menos 5 años de experiencia para participar en las elecciones para ser juez, magistrado o ministro. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura, de ideales, explicó. Excelsior. 11. Sheinbaum opina, Claudia Sheinbaum se mostró abierta a que la elección dentro del Poder Judicial se dé de forma escalonada y no todos los cargos en 2025, durante su conferencia matutina, realizada en su casa de transición. En este diálogo que se está abriendo, este Parlamento abierto, se ha planteado la posibilidad que no todos sean electos en el mismo momento, hay que revisarlo. El Financiero. 12. Otras voces, los exjefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, rechazaron enérgicamente la reforma judicial propuesta en México, que podría debilitar la independencia de jueces y magistrados, y comprometer los derechos humanos y libertades fundamentales. Se dijeron, en un documento, preocupados porque la reforma judicial que se pretende aprobar en México sigue los pasos experimentados bajo las dictaduras. Nombres entre los firmantes están José María Aznar, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Belisario Betancourt y Fernando Enrique Cardoso. Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano. Excelsior. 13. La Agencia Federal Anticorrupción que busca crear Claudia Sheinbaum, se perfila para tener agentes especializados en investigación que persigan actos ilícitos entre funcionarios y licitantes, proveedores y contratistas que violen las leyes de adquisiciones y obras. En el documento Diálogos por la Transformación, en el rubro Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción, que fue socializado entre los diputados electos de Morena el pasado fin de semana, se especifica que los agentes estarán capacitados ex profeso, cuya labor central será investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y de los particulares vinculados con hechos de corrupción y llevar esos casos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la resolución. El Universal. 14. Claudia Sheinbaum, se reunió con su próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez y con el futuro titular de Seguridad, Ornar García Arfuch, con quienes analizó el panorama de seguridad en el país y la estrategia a seguir. Ambos llegaron después del mediodía a la Casa de Transición y abandonaron la residencia poco después de las 16:30 horas. Más temprano, durante una conferencia de prensa, Sheinbaum informó que será a finales de septiembre, días antes de que asuma la presidencia, cuando dé a conocer los nombramientos de los próximos titulares de la SEMAR y SEDENA. El Heraldo de México. 15. Claudia Sheinbaum anunció la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de vías para trenes de pasajeros durante su sexenio. Hemos tomado la decisión de seguir construyendo trenes, nos vamos a ir hacia el norte, recuerden que hablamos de varios proyectos en campaña y estamos consolidándolos. Los vamos a presentar la próxima semana, afirmó. Milenio Diario. 16. PRI, si Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, se reelige como presidente nacional del PRI significa la muerte del partido, sentenció una de las militantes tricolores más reconocidas, Dulce María Sauri Riancho. La yucateca, quien fue presidenta del PRI, gobernadora de Yucatán, presidenta de la Cámara de Diputados, entre otros cargos, se declaró preocupada por los recientes cambios a los documentos básicos del partido, entre ellos que borró uno de sus principios pétreos que es la no reelección. La Jornada. 17. Alejandro Alito Moreno rechazó por ahora buscar la reelección como dirigente nacional del PRI y acusó que la corrupción de Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell causaron la crisis del partido. En conferencia de prensa en la sede nacional del grupo político declaró: a mí no me van a asustar, y con ayuda de fotografías puso nombre y apellido a quienes consideró responsables de que hoy el tricolor sea la tercera fuerza política del país. La nota en elpaís.es. El órdago de Alito sumerge al PRI en su periodo más oscuro. El último cambio de estatutos que ha promovido el dirigente nacional levanta las críticas de priistas y expriistas, que alertan de la desaparición del partido. Otra nota en proceso.com. Bola de cínicos y corruptos. Alito explota y amaga con expulsar a Sauri, Coldwell y Labastida. Los vamos a enfrentar y nos vamos a ir con todo, dijo el líder nacional priista en una conferencia en la que también arremetió contra el senador electo de su partido, Manlio Fabio Beltrones. Milenio Diario. 18. Xóchitl, la ex candidata de la coalición PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, defendió la base de su impugnación sobre la injerencia del presidente AMLO en el proceso electoral, que incluye 1.475 links con declaraciones del mandatario y versiones estenográficas de las mañaneras, pues sostiene que desde ese espacio se construyó una estrategia para denostarla y apoyar a Claudia Sheinbaum. Milenio Diario. 19. PAN, un total de 253 militantes del PAN, exigieron al dirigente nacional Marco Cortés Mendoza alternancia paritaria en el proceso de renovación de la presidencia albiazul, a fin de que la próxima dirigente sea mujer. La carta, firmada por María del Rosario Castro Lozano, expresidenta municipal de Ciudad Lerdo y exdiputada local en Durango, también está dirigida a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN. El Universal. 20. Datos postelectorales, la consultoría Integralía documentó que en el proceso electoral de este año hubo 208 eventos de intervención como movilización o desmovilización del voto, intervención de casillas, ataques contra instalaciones, robo de urnas y robo de propaganda, entre otros. Entre el 27 de mayo y el 5 de junio, una semana antes y después de los comicios, las entidades donde se detectaron injerencias político-electorales fueron Chiapas, con 24, Guerrero, 21 y Puebla, con 20. El Universal. 21. La idea de explotar el litio como recursos nacional a través de una empresa estatal ha quedado en mero esbozo. En 2024 tiene 750 mil pesos mensuales para operar, apenas lo suficiente para pagar sueldos, rentas, agua, electricidad y papelería de oficina. En efecto, han transcurrido 23 meses, 23 de agosto 2022, desde que se creó la empresa del Estado Litio para México, Litiomx, y 17 meses desde que el presidente AMLO decretó el 18 de febrero de 2023, en Sonora, la nacionalización del oro blanco mexicano, para consolidar al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación responsable, proyecto que sigue en las sombras, sin recibir presupuesto necesario para su exploración ni para infraestructura. La crónica de hoy. 22. A menos de 80 días para el cierre de un sexenio en el que quedarán algunos pendientes, uno de ellos el de salud, la promesa de colocar a México al nivel del sistema sanitario de Dinamarca o incluso mejor, está lejos de cumplirse, toda vez que uno de los principales factores, la inversión gubernamental, no ha sido la esperada. De acuerdo a la revista SeaWorld, especializada en análisis financieros y líder en el mundo en información empresarial, así como un análisis de la OCDE, México se ubica en el lugar 45 de entre 110 naciones evaluadas en sus sistemas sanitarios, quedando por detrás de Dinamarca, que se ubica en el sitio 24 y de Brasil, en el lugar 35. Taiwán y Corea del Sur encabezan el ranking de naciones con el mejor esquema médico del planeta. Otra nota en animalpolitico.com. COFEPRIS detecta supuesto esquema de corrupción interna para favorecer en sus resoluciones a una empresa del sector salud. La crónica de hoy. 23. Gas Bienestar, filial de Pemex cuyo fin principal es ofrecer gas LP a precios accesibles a familias de la Ciudad de México, reporta ganancias nulas, muestran datos obtenidos vía transparencia en medio de una caída en los precios internacionales de ese combustible. Así, los ingresos cayeron 2.2% anual de enero a mayo de 2024. No se ha logrado inyectar mayor competencia a mercados donde se requiere y ahora vemos que cada vez vende menos tanques, dijo Óscar Ocampo, coordinador de energía en el IMCO. El Universal. 24. Acapulco, ante el repunte de violencia en el puerto, el líder de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers, cuestionó la actuación de la Guardia Nacional. En Acapulco se debe aplicar mano dura en todo y que la Guardia Nacional deje de estar de simple observadora, porque esto se les está saliendo de las manos. Vemos que solo están de observadores y llegan a levantar cadáveres y a hacer sus anotaciones, cuestionó el hotelero. Reforma. 25. La FGR firmó un contrato este año con el que subrogó a privados la destrucción de fentanilo, narcóticos, precursores químicos y otras drogas sintéticas en Sinaloa. Por adjudicación directa, mediante el proceso AJ-001-2024, entregó el contrato por 2,3 millones de pesos a Comercializadora Ecológica de Occidente para el servicio de recolección, transportación y disposición final de narcóticos y fentanilo y sustancias químicas peligrosas. 24 horas. 26. Ciclón Alberto trajo lluvias. Pero las presas de México siguen muy sedientas. El nivel de almacenamiento promedio de las presas apenas supera 40% y de hecho, las que abastecen al Cuzamala están por debajo de 30%. Gobernadores celebran que algunas presas incrementaron su nivel, pero piden a la población constatar que el agua es apta para el consumo y, sobre todo, cuidarla. Publímetro. 27. Nunca se escondió. Incluso elaboró un catálogo llamado Cómo Suicidarse, que incluía su dirección de correo electrónico para contactarlo y su cuenta de PayPal para recibir el pago en la ciudad de Puebla. Daniel González Munguía tenía su operación bien consolidada, o eso creía una investigación en la corte de Illinois, EU, revela que al menos 69 personas de varios países recibieron un medicamento desde México, el cual suele usarse para sedar animales, que causa la muerte sin dolor a humanos en menos de 30 minutos. Milenio Diario. 28. Por un video sexual, reforzarán vigilancia en metro. Un convoy y andenes del metro fueron utilizados para grabar contenido pornográfico que luego fue distribuido en redes sociales el domingo pasado y ayer se hizo viral, manteniéndose como la principal tendencia en México en X. Al respecto, el sistema de transporte Metro dio a conocer que reforzará la vigilancia y los rondines en trenes, principalmente en horario nocturno, con la finalidad de inhibir cualquier anomalía. Excelsior. 29. Vecinos de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, bloquearon por 4 horas la avenida Jalisco por la falta de agua en sus viviendas. Tras exigir al sistema de aguas la restitución del servicio, al lugar llegó una pipa con la que llenaron botes y garrafones, pero la protesta continuó. El Universal. 30. Toluca, MEX, suman 22 cuerpos localizados dentro de 10 fosas clandestinas entre enero y junio del presente año, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Del total, han sido identificadas 14 personas y 8 están en calidad de desconocidas todavía. El Universal. 31. En aguas medias profundas de la cuenca del sureste, que abarca costas de Campeche, Tabasco y Veracruz, región que está afuera del Golfo de México, es el sitio en el que el consorcio conformado por la petrolera italiana Eni y la española Repsol descubrieron gas y petróleo con un potencial de hasta 400 millones de barriles de crudo. La información hasta ahora disponible refiere que este descubrimiento se dio en el pozo exploratorio Yopat, un EXP en el bloque 9, aproximadamente a 63 kilómetros de la costa en aguas medias de la cuenca del sureste. Diario de México. 32. El gobierno de México investiga una presunta violación de los derechos de los trabajadores de Industrias Tecnos, la empresa fabricante de municiones. Las Secretarías del Trabajo y de Economía explicaron que la revisión surge de una petición del gobierno de EU hecha el 24 de junio pasado, por la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la empresa. El Sol de México. 33. Kiev, una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó este lunes al menos 37 muertos en varios puntos del país y alcanzó dos hospitales, uno de ellos para niños en Kiev, provocando condenas internacionales un día antes del comienzo de la cumbre de la OTAN en Washington. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escribió en su cuenta de X que había gente atrapada bajo los escombros del hospital. Ahora mismo, todos están ayudando a remover escombros. Doctores y personas comunes y corrientes, añadió el mandatario ayer momentos después del siniestro. Excelsior. 34. El huracán Beryl golpeó Texas la madrugada de ayer con intensas lluvias y vientos fuertes, dejando a su paso, al menos 4 muertos, sin electricidad a 2 millones de hogares y negocios. Ante la situación climática en Texas, el alcalde de Houston, John Whitmire, informó que el agua superó los 30 centímetros, así como fuertes lluvias y viento. Al declarar la situación como emergencia, pidió a los ciudadanos resguardarse hasta que fuera seguro salir. 3 personas murieron debido a la caída de árboles sobre sus casas. Un hombre en el suburbio de Humble y una mujer en el condado Harris. Los 2 restantes por un incendio. El Heraldo de México. 35. El Partido Republicano consuma su derribo a la extrema derecha ultranacionalista y se entrega a la retórica antiinmigrante y xenófoba de su candidato a las elecciones de noviembre, Donald Trump, luego de aprobar su programa electoral, que incluye la mayor deportación de inmigrantes de la historia de Estados Unidos, como promete el expresidente en sus mítines. El Comité Nacional Republicano, RNC, avaló un programa de 20 puntos para un eventual segundo mandato de Trump, 2017-2021, quien será nominado formalmente por el partido durante la convención que se llevará a cabo la semana que viene en Milwaukee, Wisconsin. La crónica de hoy. 36. Washington, el presidente de EU, Joe Biden, llamó a los demócratas a poner fin al drama interno y centrarse en derrotar al exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo, en lugar de cuestionar su candidatura, o los retó a desafiarlo en la convención del partido en agosto, desoyendo así los llamados a que tire la toalla. Biden hizo estas declaraciones en una carta de 2 páginas dirigida a los miembros de su partido en el Congreso y en la que argumentó que la cuestión de cómo avanzar se ha planteado públicamente durante más de una semana y es hora de que esto termine. Ovaciones. 37. Madrid, Luis Miguel se alzó con el título de ser el primer cantante latino en llenar en 2 ocasiones el afamado recinto madrileño el Estadio Bernabéu. Luis Miguel sigue refrendado el nombramiento del cantante más importante de México y de Latinoamérica. A pesar de que el intérprete no ha lanzado nueva música desde hace 7 años, su tour que comenzó el 3 de agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, continúa siendo todo un éxito. Publímetro. 38. Partidazo. En la Eurocopa, a las 13 horas de México, se enfrentan España y Francia, rumbo a la gran final. La furia roja aparece como la favorita ante unos Bleus carentes de contundencia, aunque Mbappé podría ser el factotum. Ovaciones. Gracias por utilizar este servicio.